Bienvenidos una vez más a Seriéfilos FM, vuestro programa de radio donde podéis escuchar la mejor información acerca de las series tanto del ámbito nacional como internacional. Hoy estamos en el estudio un día más, Laura Hernández.
Hola.
Juanma Sánchez.
Hola a todos.
Álvaro Corredor.
Saludos, Seriéfilos.
Y yo mismo, Adrián Jiménez. Y nos acompaña a los mandos, Gema.
Continuamos nuestra temporada con muchísima alegría y emoción para contaros las últimas noticias sobre el apasionante mundo de las series de televisión. Además, el programa de hoy es muy especial, ya que le daremos ese enfoque navideño propio del mes de diciembre.
Esta vez haremos un ranking de series del año y hablaremos con nuestros oyentes, que nos contarán qué hacen durante las vacaciones navideñas. Aunque está claro que estudiar para los exámenes de enero, pero nos referimos a ese tiempo mínimo de vida social que les queda. Y nos dirán si ven alguna serie especial por estas fechas y cuál es su especial de Navidad favorito.
Pero no penséis que os vamos a dejar sin vuestra dosis de salseo. En este programa también hablaremos de las noticias que todos estáis deseando saber acerca de vuestras series favoritas.
Esperemos que disfrutéis. En unos segundos volvemos con las noticias de mayor actualidad sobre las mejores series.
Se desvela el título que tendrá el episodio final de The Originals. Aunque no está claro cuándo regresará The Originals a DCW para su última temporada en 2018, sí que podemos avanzaros el nombre del episodio de despedida de la serie. El episodio 13 de la quinta y última temporada de la serie se titula When the Saints Go Marching In, cuando los santos marchen. Y seguro que os suena porque ha sido sacado de la canción del mismo nombre, cuyos orígenes exactos se desconocen, aunque a menudo se considera el himno no oficial de Nueva Orleans, la misma ciudad por cuyo control han luchado los Michelson.
Las fechas navideñas paralizan la grabación y emisión de la mayoría de series, una de ellas, la famosa serie estadounidense de drama Riverdale.
La serie de Netflix, Marvel, The Punisher, ha sido renovada para una segunda temporada después del gran éxito que ha cosechado su estreno en la pequeña pantalla.
Ya hay fecha para el estreno de la nueva temporada de Jessica Jones, aunque por desgracia no podremos disfrutar de ella hasta el año que viene. La tercera parte de la serie llegará a nuestras pantallas a través de Netflix el 8 de marzo de 2018.
Soy una pringada comienza su rodaje con Javier Calvo y Javier Ambrosi al frente de la producción. Los creadores de La Llamada ahora se ponen al frente de la producción ejecutiva de la serie de Soy una pringada, que acaba de comenzar su rodaje. La serie está escrita, dirigida y protagonizada por la propia youtuber Esti Quesada, para la plataforma de Fluxer.
La serie de la infancia de muchos, Oliver y Benji, vuelve a nuestras pantallas con un remake llamado Campeones, que se presentará a finales del 2018.
Ya hay fecha para la nueva temporada de Homeland. Se confirma que el comienzo de la séptima entrega de la serie se producirá el día 11 de febrero.
Los fans de la mítica serie Prison Break están de enhorabuena. Uno de sus protagonistas afirma que se está llevando a cabo el rodaje de la sexta temporada de la exitosa producción.
A continuación, vamos a ver el top 10 de series de este año 2017.
Ante todo, hemos de recordar que este top es personal, en nuestra opinión. Tenedlo en cuenta antes de lanzarnos a nuestro cuello o a escupir insultos en vuestro teclado del móvil. Bueno, excepto si son para Juanma, que sí que le podéis insultar.
No podría haberlo dicho mejor.
¿Pero no os habíamos echado a ti y a Juanma en el programa anterior?
Ignorando esos comentarios, procedamos con el número 10.
En el décimo puesto hemos situado Teen Wolf, estrenada en junio de 2011. Es una drama sobrenatural que sigue a Scott McCall, un estudiante cuya vida cambia totalmente al ser mordido por un hombre lobo. Sus fans están de luto, ya que la serie terminó el pasado septiembre, dejando a más de una deseando ser mordida por Dylan O'Brien.
En el puesto número 9 encontramos El encuentro de la criada, que se ha convertido en todo un referente del feminismo, y por eso merece un puesto en nuestro ranking. En esta serie, una joven se ve forzada a vivir como una concubina para dar hijos a su señor tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Se instaura un régimen teocrático. El país pasará a ser conocido como la República de la Gillette. En esa nueva sociedad, la mayor parte de los valores modernos quedan olvidados. La mujer pasa a un segundo plano y lo único que importan son sus ovarios.
En el número 8 se sitúa American Horror Story, una serie que nos narra las historias más bizarras del mundo del terror. Una casa donde todos están muertos, un manicomio en el cual las personas están más cuerdas de lo que aparentan, un hotel que acoge drogadictos. En fin, creo que nos resultaría menos extraño salir una noche y no encontrar en nuestro móvil 80 llamadas perdidas de nuestra madre. Tras el éxito cosechado, decidieron estrenar este año su nueva temporada, y esperamos con ansias el estreno de la octava en 2018.
En el puesto número 7 tenemos House of Cards, una serie estadounidense que nos narra la historia de Frank Underwood, Kevin Spacey, un demócrata del 5º Distrito Congresional de Carolina del Sur y coordinador de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Después de haber sido pasado por alto para su nombramiento como secretario de Estado, inicia un elaborado plan para llegar a una posición de mayor poder, ayudado por su esposa Claire Underwood, Robin Wright. Merece estar en nuestro top 10 por la gran cantidad de nominaciones a premios Emmy que ha recibido, así como el aluvión de críticas positivas.
En el número 6 tenemos The Walking Dead. Esta serie tiene más teorías conspiratorias que las teorías de los Illuminati. Y por todos esos momentos en nuestro programa que nos ha dado y el cariño que le tiene la gente, merece estar en nuestro ranking. La serie se sitúa en un mundo post-apocalíptico y está protagonizada por Rick Grimes, Andrew Lincoln, un oficial de policía que al despertar de un coma se encuentra con que la civilización ha desaparecido debido a un inexplicable fenómeno que hace que las personas muertas se pongan en pie y ataquen a las personas vivas, transformándose a su vez en caminantes muertos, Walking Dead. Al encontrar a su familia, Rick se une al grupo de supervivientes convirtiéndose en su líder. La historia narra las vivencias de dicho grupo, que debe enfrentarse tanto a los caminantes muertos como a otros grupos de personas vivas, que también luchan por subsistir e imponer su poder.
Bueno, y ahora hemos terminado nuestro top del 10 al 6, pero entonces haremos una charla un poquito más entretenida en la que hemos decidido nuestro top del 5 al 1. ¿Quién me comenta el 5?
Yo te voy a comentar el 5. En la posición número 5 encontramos Las chicas del cable. Es una serie que está basada en Madrid entre los años 1920 y 1930, época en la que se sufría un gran machismo, y cuenta la historia de un grupo de chicas que sufrían ese machismo, sobre todo en el trabajo, y narra cómo se enfrentan a él.
Entonces, por lo que vemos, lo has visto, ¿no, Juanma?
Algo he visto.
¿Y los demás lo habéis visto?
Yo la verdad es que no.
Está en mi lista.
Vale, porque es que yo tampoco nos la recomiendo. O sea, como, aparte de decirnos el argumento, ¿qué nos recomiendas que la veamos?
Yo sé que ha recibido un aluvión también de críticas positivas y que ha gustado mucho, y que en cuanto a un movimiento contra el machismo dicen que lo hace muy bien la serie.
Vale, perfecto.
Y además salen Blanca Suárez y John González, que siempre han sido el OTP desde el internado, vamos.
Cierto, es muy salseante todo entonces, sí, ¿no? Vale, sí. ¿Quién me dice el top 4?
De esto me voy a encargar yo. En el número 4 hemos situado a Vikingos. Esta serie narra la historia de Ragnar Lothbrok, que bueno, no vamos a contar mucho, pero se centra también en lo que viene a ser la historia del pueblo nórdico en su avance por Europa para conquistarla básicamente, y ahí se nos narran todos sus ritos, sus culturas, de lo más sanguinarias. y resulta bastante, bastante entretenido también por la acción y por todo lo que lleva detrás.
¿Y crees que ha tenido la suficiente audiencia? Por ejemplo, ¿la comparan mucho con Juego de Tronos?
Tanto como Juego de Tronos, yo diría que no, pero la calidad está ahí, ahí, ¿vale? No tiene tantos efectos, tantas cosas, pero para mí, sinceramente, debería estar ahí en un alto puesto. Además, el tirón que está dando también esta nueva temporada, yo creo que la hace estar en alto puesto.
Vale, ¿quién me comenta el top 3?
Yo, o sea, sí.
Gracias
yo,
por la emoción, Laura.
Sí, estoy muy emocionada. La medalla de bronce es para, por 13 razones. Una de las series que más éxito ha tenido en Netflix, dirigida por Selena Gómez, que compró los derechos de autor hace bastante tiempo. Bueno, aquí estamos viendo a Adri cómo está súper enamorado de...
Estoy gesticulando, ¿vale?
Efectivamente. Habla sobre una chica que se suicidó y deja unas cintas en las cuales va desvelando poco a poco los motivos por los cuales se ha suicidado. Esta serie, la verdad es que, aparte de... es bastante buena, pero tuvo bastante polémica también por el hecho de que la gente no estaba segura de que estaba bien revisada por los psicólogos y más que concienciar sobre el suicidio, lo potenciaba.
Pero también ha recibido como una gran cantidad, eso como tú has dicho, de críticas, porque hay gente que, pues, en especial adolescentes, que se han suicidado tras ver la serie. Yo creo también, no es en sí culpa... de la serie, sino...
de los psicólogos.
Sino de las que personas no... que lo adaptaron, porque no tenía... no sé cuál era la edad, pero creo que ponía mayores de 16. O sea, pero perfectamente una persona mayor de 16 años puede tener pensamientos suicidas, pero es que... yo creo... a ver, yo vi la serie, como cualquier persona, y también influye en la fuerza y la personalidad de las personas. Entonces, no creo que todo el mundo piense eso. También hay gente que se queja de que en Juego de Tronos salen excesivas escenas sexuales, pero por eso...
luego hablaremos de eso.
Claro. Entonces, yo creo que es un poco más por culpa de la audiencia. A ver, a mí es que no soy objetivo porque la serie me encantó.
Sí, claro. A ver, también es verdad que al principio de cada capítulo, por ejemplo, cuando hay ciertas escenas que no son aptas para determinado público, justo al principio te aparece la pantallita que te dice: en esta escena puede... o sea, en este capítulo pueden aparecer escenas como tal, tal y tal. Ahí sí que lo han hecho bien, pero en cierto modo... el modo en el que aparecen varias cosas me parece un poco hardcore, la verdad.
Yo, por ejemplo, he leído en cuanto a lo que decías tú de que podía ser la edad, he leído que un estudio decía que la gente que tenía menos de 16 años que la había visto pensaba que la serie alentaba al suicidio. Sin embargo, los mayores de 16 años pensaban que ayudaba a concienciar sobre el suicidio.
Sí, eso iba a comentar yo también, que no todo es malo dentro del cabe. Es una serie muy buena, con muy buena producción y unos actores que lo hacen, vamos. A mí me encanta sobre todo la voz de Hannah Baker, no recuerdo ahora
mismo. ¡Eva Clay!
También. No recuerdo el nombre de la actriz, pero vamos, hacen un papelón.
No, la verdad es que sí, pero también... ¿ha recibido algún premio? Eso no lo sé, no lo podría decir.
Creo, bueno, creo que sí. Creo que la actriz, justo la de la protagonista, estaba nominada.
Está nominada.
Papel a la mejor depresiva del mundo, ¿no? Pero...
no, pero tal vez creo la que era la mejor actriz premio. O algo de eso, leí, ¿sí?
Vale.
Sí.
Bueno, ¿quién me comenta la medalla de plata?
Me da que voy a ser yo otra vez. En
pesado.
Este caso... soy un pesado. Vamos a hablar de Stranger Things. Esta serie que ha dado, vamos, en la primera temporada dio un boom impresionante. Se convirtió, vamos... en una serie de culto prácticamente, y ahora con esta nueva temporada yo creo que ha hecho aún más boom, se ha hecho aún más reconocida. Y bueno, esta serie trata, bueno, parte de la desaparición de un niño y de cómo, bueno, de forma muy misteriosa, ¿no? Siempre está ahí el tema de lo paranormal y demás, y trata sobre cómo sus amigos, sus familiares y demás intentan buscarle mientras todos los demás lo dan por muerto.
¿Y crees que es merecedora de ese boom que ha tenido? Porque todo el mundo dice que la segunda temporada ha sido publicada como si fuera la mejor temporada de la serie del mundo, y por experiencia digo que tampoco ha sido para tanto.
A mí me ha parecido bastante buena, no tanto como la primera, he de decirlo, pero yo creo que a mí me ha gustado bastante, sinceramente.
A mí personalmente también me ha gustado bastante la segunda, ¿eh?
Bueno, pues eso significa que seguiré abandonando el programa. No, abandonaré el programa. La siguiente traeremos a Penélope y a Esperanza. Son sí. Nuestras nuevas colaboradoras.
Es que tendrían que haber venido ya a este programa.
Sí,
ya
intentamos echar a Juanma
aquí
y Álvaro en el anterior programa, pero bueno, se aferran. Bien de aferrados ellos.
Se cogen a la silla y no hay quien los eche. Sí.
Bueno, y ahora yo voy a comentar la medalla de oro porque valgo oro. No, Juego de Tronos. Hace falta de verdad definir esa serie, porque hemos hablado sobre esa serie, en los tres programas hemos hablado sobre ella. ¿Cómo la definiríais en una palabra?
Yo la definiría en tres conceptos, que creo que todo el mundo. Historia, tetas y dragones. No necesitamos más.
Curiosa definición.
Yo, siendo algo más serio, epicidad.
También.
Váyatela.
Es muy épica, tío.
No, la verdad es que sí. Pero sobre todo es por cómo consiguen enganchar al espectador, porque es la típica serie que te tienes que calentar la cabeza por recordar qué familia está asociada con esta familia, cuál tiene una guerra con la otra, a quién no se ha tirado Cersei, ¿no? Entonces,
quedan personajes ya.
Esos son los problemas. Pero bueno, hasta aquí ha terminado nuestro top.
No, yo tengo una queja. ¿Por qué no está Crónicas Vampíricas en este top 10?
Porque no os vale la pena.
Perdona, pero Crónicas Vampíricas es la mejor serie de la historia.
Bueno, dejemos este debate para otro momento, por favor. Y ahora,
hoja de reclamaciones ya, por favor. Vaya asco de compañeros que tengo.
En un momentito volveremos con una sección muy especial y navideña. Después de dejaros un ratito con esta versión de All I Want For Christmas Is You de Olivia en la película Love Actually, vamos a empezar con una sección bastante especial en la que vamos a hemos hablado con lo que nosotros conocemos nuestra audiencia, ¿vale? Porque siempre se dice que la Navidad es una fecha para estar con la familia. Por tanto, no podía faltar nuestra familia de seriéfilos en este especial. Entonces, algunos de nuestros amigos, de la gente que nos escucha, les hicimos algunas preguntas. Una de ellas fue que cuál era su serie favorita, su especial de Navidad favorito de alguna serie. Y ahora vamos a escuchar a una de mis compañeras.
En un capítulo de The Royals, estuve de guía acordando un montón de cosas. Puede que ya no sirva, pero yo lo digo porque me hace ilusión. Hay un capítulo de The Royals que es el último de la última temporada, que, bueno, el último de la cuarta, creo. Bueno, no sé. Que aparece una niña que es como así un poco navideña, un espíritu navideño la niña, o sea, algo así. No así totalmente, pero que sí que intenta inculcárselo a los personajes porque son un poco fríos y aburridos. Y es súper guay porque, por ejemplo, la relación de Eleanor y el guardaespaldas, que no me sale el nombre ahora mismo, está súper guay porque la niña se mete y le va echando ahí puyas por todo, por los dos lados, y está súper guay.
Bueno, lo que ha comentado, por decirlo, mi amiga Patricia García, una de mis mejores amigas, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis visto alguna vez ese especial de Navidad?
Sinceramente no.
Nunca.
No. Vale, entonces todos nos quedamos igual, ¿no?
Sí, como... sí.
Y, ¿pero vosotros tenéis un especial de Navidad en concreto que sea vuestro favorito?
A ver, yo sí que te puedo decir que una serie que me gusta a mí mucho es The Flash, y por fortuna, siempre que llega Navidad hacen algún capítulo especial navideño. No tengo ninguno en concreto de The Flash, pero sí que puedo destacar que normalmente son de los mejores capítulos de la serie, en mi opinión.
Pero sigue la línea argumental de la serie, porque muchas veces los especiales de Navidad, como su nombre
sí,
indica...
Sí, es un poco de cada, un poco de seguir el ambiente navideño, pero sigue manteniendo la trama de la serie.
Vale, bueno, y ahora os dejamos con otro de nuestros oyentes.
La serie que creo que es perfecta para ver en estas fechas de Navidades, ya que son fechas en las cuales la familia se reúne, nadie tiene tantas ocupaciones y todos creo que nos podemos sentar un ratejo al salón a disfrutar de esas series que tanto nos gustan, sería la de Aquellos Maravillosos 70, ya que es una serie que, en mi opinión, aunque tenga sus puntos más fuertes en el sentido de que no está tan destinada para los críos, está bastante bien para toda la familia, ya que aunque entiendas más o entiendas menos, se va a reír tanto el niño de 12 años como el que tiene 40, ya que seguramente al que tenga 40 incluso ya lo haya vivido. Es muy divertida, tiene muchas risas y además, dentro de lo que cabe, tiene una historieta, te hace empatizar con los personajes y siempre, siempre, siempre vas a encontrar algo que te guste en ella.
Vale, ahora hemos oído hablar a José María, Chema, para los amigos, un colega mío de toda la vida. Y bueno, nos ha comentado que Aquellos Maravillosos 70 es una serie perfecta para ver en Navidad. ¿Vosotros habéis tenido algún contacto? ¿Habéis oído hablar de ella? ¿Visto o qué?
Yo vi un par de capítulos y la verdad es que no me llamó nada y no me gustó nada.
¿Y vosotros tenéis alguna serie en concreto que siempre, toda la Navidad es como un ritual? ¿Os la ponéis? Porque como que os recuerda esa Navidad en mi caso, sí, ahora os lo contaré.
A ver, no todas las Navidades, yo es que suelo ver más Pesadilla antes de Navidad, pero es una película. Pero me he acordado ahora del capítulo...
Aquí hay censura de películas, aquí no se habla de películas.
Vale,
lo
perdona,
siento.
Lo siento.
Esto se puso dato también. Llamaremos
te
a
vas a quedar
a
tú Pristina solo al para... final.
Y tan contento.
Bueno, me he acordado del capítulo de Futurama, de especial navideño, donde, bueno, están en el año 3000 y Fry, que viene del año 2000, está como súper emocionado por la Navidad porque era una de sus fechas favoritas, pero todos los demás están como muy acojonados porque ha cambiado mucho la Navidad desde que Fry la conoce y ahora Santa Claus es como una especie de asesino que se carga a todo el mundo y lo único que hace es... liarse a cañonazos con todo Dios, o sea que bestial.
Interesante, cuanto menos. Sí,
muy navideño.
Sí, todo muy
rompe mucho el espíritu navideño, la verdad, pero la verdad es que yo me quedé bastante alucinada con ese capítulo y me gustaría volver a verlo porque hace tiempo que no lo veo.
Mola porque rompe esquemas. Yo, por ejemplo, no tiene que ver nada con la Navidad, pero me reveo los Magos de Waverly Place porque me recuerda a la infancia y pues Selena Gómez me transmite tranquilidad.
Bueno, ya lo hemos dicho antes, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, y ahora otro de nuestros oyentes nos ha comentado cuál es su especial de Navidad favorito.
El mejor especial ever es de la temporada 3 de Glee. Es genial, están todos los clásicos de Navidad. El All I Want for Christmas is You, el Santa Claus is Coming to Town, Do They Know It's Christmas, el Let It Snow, el Baby's Call Outside. O sea, está todo, o sea, todos los clásicos están en ese puñetero episodio y además la historia es súper bonita. Pues porque tienen la oportunidad de hacer algo muy importante, pero prefieren ayudar a los demás y estar con los demás antes que pues hacer algo por ellos mismos, y es precioso. Y en concreto la historia, bueno, la trama de Finn y Rachel es súper bonita. Y bueno, o sea, es que me veo todos los episodios todos los años, o sea, todos los especiales de Navidad de Glee me los veo todos los años, pero es que el de la temporada 3 es precioso y es genial. Y es que la música es genial, las historias son geniales, y el episodio es genial, y la serie es genial, y mi vida acaba con esta serie.
Y Acabamos de escuchar a Juan Sobor, y amigo mío, con el cual comparto toda su opinión, porque en alguna ocasión hemos estado en Navidad a la vez, no en el mismo sitio, pero sí que viendo Glee. ¿Habéis visto, lo primero, habéis visto alguna vez Glee?
Sí.
Sí.
Pues
sí.
A mí vas a tener que matarme.
Vale, pues me parece un delito, debería estar castigado por la Constitución.
¿Cuántas faltas graves tiene Juan Mayá? ¿Lo podemos echar?
Por favor, que alguien lo pulse. Pero yo creo que es tan bueno porque algo que acompaña siempre la Navidad, y yo creo que en general la vida, es la música. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos un programa sobre series, pero siempre tenemos música de fondo, porque yo considero que la música es necesaria. Entonces, como una especie de serie musical, siempre, yo creo que va a ser buena para toda época. Porque además, os digo que tiene un especial de Navidad, como ha comentado Juan, en tres temporadas. Y hacen versiones impresionantes sobre canciones que, por ejemplo, todo el mundo... El All I Want for Christmas Is You, de la Mariah Carey, lo ha hecho todo el mundo. Pues la mejor versión es la de Glee, ¿vale?
Estamos.
Entonces, vale, te creemos, Adri.
Si tú lo dices. Solo os voy a poner de deberes que veáis Glee.
Ya lo he visto.
Muy bien. Y ahora, Noelia, la presentadora de los informativos UMH en televisión, nos comenta cuál es la serie que siempre veía todas las Navidades.
Vale, pues una serie que yo siempre suelo ver en Navidad y que además es muy idílica para esa época es Las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore trata de una madre soltera, en teoría, bueno, una madre que ha criado a su hija ella sola, porque la tuvo a los 16, 17 años, no me acuerdo. Y la verdad es que está ambientado en el típico pueblecito de Estados Unidos, perdido de la madre de Dios, que a lo mejor tiene como mucho 50 o 100 habitantes, que se conocen todos entre todos. La serie empieza justo en la época en que la hija va a entrar al instituto. Entonces, digamos que fomenta mucho la relación madre e hija, siempre están juntas, suele estar inventada la serie en invierno, tienen muchas escenas en las que están al lado de la hoguera, en Navidad, pidiendo pizza, viendo series, no sé, es algo muy... Los típicos planes de estos que hacemos todos en Navidad, estar recogidos en casa, con la familia, pues esta serie tiene eso. Además, los capítulos suelen ser casi autoconclusivos, de unos 20 minutos como mucho al principio, luego sí que es verdad que los alargaron un poco, pero son cortitos, fáciles de digerir, muy entretenidos y no es un True Detective, no tienes que estar calentándote la cabeza viendo qué pasa o qué no pasa. Se pueden ver en familia, no hace falta que los hayas visto todos. Hombre, mejor si los ves todos por la historia un poco, ¿no? Pero la verdad es que es una serie que para ver en invierno, una tarde de domingo, como decimos todos, que hay muchas cosas para relajarse, pues es una buena opción. Eso sí, si ya te pides una pizza en casa por la noche mientras lo ves, ya cumples con la predicción de Las chicas Gilmore. Para chicos y para chicas, ¿eh? Eso sí.
¿Cómo se nota que Noelia es estudiante de periodismo en la UMH? Porque qué bien lo explica todo. Bueno, no sé si habéis visto La chica Gilmore, en mi caso sí, y además os recomendaría verla.
Yo no la he visto.
Pero creo que lo más importante que he comentado es, en Navidad, ¿os interesa más una serie que en la que os tenéis que inflar a pensar en todo lo que pasa en la serie, o algo más tranquilo como La chica Gilmore, que son 20 minutos de episodio y es, pasa esto y el siguiente pasa otro?
A mí, sinceramente, me gusta más ver en Navidad capítulos simples. No me apetece calentarme la cabeza en Navidad, que las vacaciones son para descansar y no quiero estresarme viendo una serie.
Igualmente, yo tranquilamente y eso, en la estufita.
Pues yo creo que lo he hecho un poquito mal, porque he empezado a ver Teen Wolf ahora.
Muy mal.
Yo también he empezado a ver Teen Wolf ahora.
Pues me parece fatal lo que estoy haciendo.
A ti también, pues, te vamos a echar,
¿no? Para Navidad, Glee, porque también duran 20, bueno, unos 40 minutos los episodios, pero son muy sencillos, cada uno tiene su trama. El spam está patrocinado por Glee y sus estudios. Bueno, y ahora, ya he terminado por aquí la charla con nuestra audiencia. ¿Qué os ha parecido, chicos?
Estupendo.
Vale. Sí, interesante. No hemos visto casi ninguna serie.
Han aportado cosas interesantes.
Pero bueno.
Se nota que somos seriéfilos, hashtag sarcasmo.
Sí.
Bueno, y ahora ya queda poquito de nuestro programa.
Esto es todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Podéis escucharnos en el podcast en radio.umh.es.
Además, nos encontraréis en Instagram como seriefelosfm.radio.
Gracias por escucharnos en Radio MH, tu radio y cada día la de más gente.